Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos en cabina la maestra en ciencias Yasmín Mercedes Amador Segovia.
Hola, buenos días.
La maestra en ciencias Norma Gabriela Barraza Méndez.
Hola, buenos días.
Ellas son alumnas del doctorado de la facultad y vienen con un tema un poco susceptible, que es el tema del suicidio. Bueno, no propiamente del suicidio, sino los análisis que se hacen después de un suicidio. Cuéntenos, ¿cómo decidieron participar en este camino del área de la investigación?
Bueno, primeramente, cuando yo realicé mi licenciatura, hice varios servicios y prácticas en el área clínica. Fue muy interesante y de hecho sí me gustó. Sin embargo, cuando empecé lo que era mi tesis para poder titularme, me gustó mucho el área de la investigación, debido a que pues en el laboratorio a veces los experimentos te salen, a veces no, hay que cambiar pasos. Entonces se me hizo interesante pues todo esto de la parte de laboratorio y de las técnicas. Entonces fue cuando decidí irme como del área de la investigación, en seguir con mi maestría y ahorita pues con el doctorado, que estoy aquí haciéndolo en la Facultad de Medicina. Se llama doctorado en biomedicina.
Sí, por igual, como dice Gaby, durante nuestra formación académica en licenciatura debemos cubrir varios servicios, igual que prácticas profesionales. En ese momento no se nos hablaba sinceramente mucho del área de investigación. Nosotros nos quedamos con la idea de que era área clínica o incluso farmacia. Entonces, una de las materias que nosotros llevamos es seminario de investigación, en donde se nos pedía un proyecto que nosotros lo armáramos con apoyo de algún doctor, algún investigador. En ese momento, pues yo me tomé el atrevimiento de acercarme con el doctor Marcelo Barraza Salas para que me diera un título y yo poderlo desarrollar. Cuando comienzo todo este proceso es cuando me doy cuenta que también tenemos posibilidad en esa área de investigación y que era una área pues muy interesante. Cuando termina la materia, que pues se acredita, no quedó solo como un proyecto de tarea, sino que me dediqué a desarrollarlo a profundidad para poderme titular en base a esta investigación. A partir de ahí, cuando yo egreso, se me da la oportunidad en el Laboratorio de Genética Molecular con el doctor Marcelo Barraza y la doctora Norma Ortiz de quedarme como su técnico, como su auxiliar de investigación. Y pues ahí me doy cuenta que hay más, hay más área en esta parte en cuanto a protocolos, en uso de equipos, y pues yo quedé fascinada con esta parte, ¿no? Entonces decidí irme por la investigación, estudiar una maestría aquí en Universidad Juárez, y al momento estoy estudiando mi doctorado, decidí salir un poco de mi área de confort y me fui al Instituto Tecnológico de Durango, en donde estoy en el doctorado de Ciencias en Ingeniería Bioquímica, y pues trabajando con este proyecto tan interesante.
Muy bien. ¿Y cuál es el enfoque principal que le están dando ustedes a esos proyectos de investigación que traen?
Bueno, cabe mencionar que estos proyectos sobre este tema son gracias al doctor Marcelo Barraza Salas, quien es mi director de tesis ahorita en nivel doctorado. Lo que yo estoy haciendo es buscar la expresión de genes específicos asociados a la mielinización de las neuronas. Esta función es muy importante en las neuronas debido a que la mielinización permite que las neuronas se puedan mandar señales entre ellas. Si estos genes que yo estoy estudiando se ven afectados ya sea por marcas epigenéticas, pueden ocasionar que haya una desregulación en la señalización de las neuronas. Esto es lo que se basa ahorita en mi proyecto, en genética y epigenética. Las marcas epigenéticas que yo estoy estudiando es la metilación, la acetilación y también marcas por microRNAs.
En mi caso, pues empezamos una área nueva para nosotros, una área distinta, en donde intentamos relacionar lo que es el perfil de la microbiota intestinal, cómo influye en procesos inflamatorios y que estos procesos inflamatorios a su vez alteren el agregado de marcas epigenéticas en genes importantes para dar una respuesta a situaciones estresantes. Entonces, es un área que soy la primera que trabaja en esa parte, como que englobando la parte de la microbiota. Entonces, pues esa es como que la finalidad, ¿no? Encontrar una ruta o saber qué es lo que está pasando en las personas que deciden pues tomar la decisión de un desenlace fatal.
Correcto. Estadísticamente, ¿cuál es la cifra de suicidios en el estado de Durango? ¿Tendrán por ahí el dato?
Sí. Bueno, a nivel mundial, más de 700,000 personas se suicidan cada año en el mundo. La estadística nos dice que hay una muerte por suicidio cada 40 segundos. A nivel nacional, en el año 2024, tuvo una tasa de 7 suicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que nuestro estado de Durango se encuentra mucho arriba de esta media nacional, dándole un lugar del sexto lugar, empatándolo con Quintana Roo, con una tasa de 9.2 por cada 100,000 habitantes.
Sí,
entonces
pues
entonces, pues como podemos ver, es una cifra pues alarmante.
Sí, creo que aproximadamente el año pasado llegamos por encima de 170 personas que decidieron cometer este acto, y si vemos las estadísticas de año con año, o sea, las cifras van en aumento.
Entonces estamos hablando prácticamente que una persona cada tercer día.
Aproximadamente.
Correcto. Hablando de género, de edad, de la población, ¿cuál es la población que tiene más alto riesgo?
Bueno, en cuestión de género, se estima que de cada 10 suicidios, 8 son cometidos por hombres. Sin embargo, son las mujeres las que tienen más intentos previos de suicidio, es decir, que intentan a veces suicidarse 3 veces más son mujeres que hombres. En cuestión de edad, se estima estadísticamente que esta situación, el suicidio, es la cuarta causa de muerte en jóvenes entre los 15 y 29 años de edad. Sin embargo, la prevalencia de suicidios es muy alta también en adultos mayores, adultos que ya entraron pues a la tercera edad.
Correcto, entonces estamos hablando que personas adultas
y
jóvenes adolescentes son los que tienen, son la población más vulnerable.
Sí.
Correcto, probablemente sean por enfermedad o por presiones distintas, bueno, en el caso de los adolescentes, ¿no?
Sí, pues hay muchos factores que pueden influir en esta situación. Por ejemplo, los jóvenes sí pueden tener una mayor presión en cuanto a... Estamos viviendo una sociedad que tiene muchas influencias desde pues redes sociales, el estrés al que están sometidos diariamente por pues, la escuela. Pues hay muchos factores. En
el
la edad
bullying,
adulta,
el bullying, el maltrato infantil.
Hay muchos factores que pueden influir en que un joven decida llegar a esto, ¿no? Y en cuestión de los adultos, sí se considera ya más por la edad y muchas veces incluso por hasta el abandono que a veces sufren.
Correcto. ¿Qué se refieren específicamente con marcas epigenéticas?
Bueno, nos gustaría hacer una breve definición sobre lo que es la epigenética. La epigenética es la ciencia que estudia los cambios en la forma en que se expresan nuestros genes. Es como si nuestros genes tuvieran un interruptor que los puede encender o apagar, ¿no? Entonces, los genes se encienden dependiendo de las necesidades del organismo. Entonces, las marcas epigenéticas son esas señales o modificaciones que actúan directamente sobre estos interruptores, haciendo que se enciendan o se apaguen ciertos genes. Si bien las marcas epigenéticas no van a modificar nuestra secuencia de DNA, la secuencia que ya está establecida, sí van a influir en que ciertos genes de interés para el organismo se apaguen o bien algunos genes que no están contemplados, que estén funcionando, se enciendan. En la actualidad se sabe que en algunos casos, no en todos, en algunos casos estas marcas epigenéticas son heredables. Entonces, lo que nosotros estamos pasando ahorita, lo que nosotros estamos, pues en este momento, a lo mejor hasta sufriendo en este momento, va a afectar o puede afectar a nuestras generaciones futuras, ¿no? Dentro de las marcas epigenéticas más estudiadas en la actualidad, tenemos lo que es la modificación de histonas, que si bien pues una histona es una proteína en donde se enrolla todo nuestro material genético, dentro de una de las cambios principales es la acetilación de las histonas y es la que más nos interesa a nosotros en nuestro proyecto. A nivel DNA tenemos el agregado de etiquetas, como puede ser la metilación del DNA, o incluso los RNAs no codificantes o los microRNAs, que es una parte con la que va a estar trabajando Gaby. Y pues bueno, dentro de esta parte entra como, ¿qué es una marca epigenética, no?
Correcto. Muy bien. ¿Y estas cómo influyen en la regulación epigenética, en los procesos bioquímicos relacionados con un suicidio? Si ya me comentabas que unas veces se prenden, otras veces no, pero...
Sí, mire, el agregado de estas marcas epigenéticas pueden influir en la expresión de varios genes específicos para el buen funcionamiento del organismo. Como ya nos decía Yasmín, estos se pueden encender y se pueden apagar, ocasionando incluso a veces diversas enfermedades. Estas marcas epigenéticas las vamos a adquirir a lo largo de nuestra vida e incluso también, como nos comentaba Yasmín, que estas también pueden ser heredables. Estas marcas epigenéticas también pueden sufrir diversas modificaciones, alterándose por medio de factores ambientales, como lo puede ser llevar una vida sedentaria, una mala alimentación, estar expuesto a estrés constante, también puede ser ya que nosotros estuviéramos expuestos a altos contaminantes en el ambiente, que estas van a afectar estas marcas y pues por ende a estos genes.
Correcto. Entonces, ¿podríamos en un momento futuro predecir algo? Si son considerados suicidas, si pudieran.
Por ejemplo, estas marcas es uno de los principales objetivos de esta investigación. Nosotros estamos viendo cómo es que los factores ambientales influyen directamente en el agregado de marcas epigenéticas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el observar cómo la dieta, cuando trabajamos con este tipo de muestras, se hace un cuestionario a los familiares en donde se investiga o se trata de indagar un poco más de su entorno, de su vida. Entonces, saber su dieta, saber si tenía, si pues era una persona sedentaria o si tenía actividad física, ¿no? Si consumía sustancias, todo lo que puede influir para que exista este tipo de marcas. Entonces, una de las principales objetivos es poder saber si en algún momento se pueden identificar antes de que sea pues demasiado tarde, ¿no? Como una forma de prevenir. Esa es pues una de las ideas.
Sí, o sea, lo principal de esta investigación es primeramente entender qué pasa a nivel bioquímico. Una vez que pues todo esto sea entendible e incluso tener definido qué genes o qué marcas epigenéticas son las que permiten pues esta conducta, pues podría ser en algo pues muy futuro, incluso hasta tener un biomarcador.
Correcto. Muy bien. ¿Qué desafíos y qué dificultades pueden surgir al trabajar con muestras biológicas de víctimas de suicidio? No sé, se me ocurre, no sé, desde el permiso, ¿no? Porque no todos darían el permiso sí. Por la situación en la que se encuentran.
Sí. Como nos mencionó, o sea, como cada proyecto debe de estar debe de regirnos por un código de ética en investigación. Este código de ética en investigación nos menciona que los participantes que van a entrar al proyecto deben de estar enterados sobre lo que se está realizando e incluso pues hasta los resultados de la investigación. Una vez que ellos se les menciona pues todo esto, ellos nos deben de otorgar un permiso pues para poder participar en el proyecto. Entonces creo que esta es una de las primeras dificultades que tenemos en este proyecto, en acercarnos a los familiares de las víctimas de suicidio, debido a que pues ellos se encuentran en un estado de duelo, que incluso cuando nosotros intentamos abordarlos, ellos no lo entiendan por el momento que están viviendo. Entonces, esta es una de nuestras limitantes, porque pues a veces no nos escuchan bien y no aceptan entrar, pero ahí la llevamos. También otra de las dificultades es en el traslado en caso de los foráneos. Sí, que sea una víctima de suicidio, no sé, de otro municipio, que no sea Durango, debido a que es muy difícil pues contactar o localizar a los familiares para poder pues abordarlo y que nos otorguen el permiso.
Sí, yo también pienso que es la dificultad más grande que hemos tenido al momento, el estar frente a una persona que en este momento está en duelo, ¿no? Como dice Gaby, en ocasiones pues no están como en condiciones de escucharnos. Sin embargo, pues es muy importante la investigación que estamos haciendo. Tratamos por todos los medios, es todo un equipo en donde forma parte personas que saben cómo pues acercarse a un familiar que está en esta situación, ¿no? Y sin embargo, a veces no es posible. El tratar de explicarles lo que van a obtener de esta investigación, a lo mejor respuestas en algún momento, pero pues sin embargo hay veces que la familia, pues nosotros entendemos, ¿no? Y respetamos toda esta situación, lo que menos queremos en ese momento es incomodar o molestar. Entonces, las familias que se han prestado a escucharnos y darnos la oportunidad y que aceptan participar, pues se los agradecemos muchísimo y esperamos que en algún momento estos resultados puedan darles pues alguna respuesta, ¿no?, a lo que sucedió. Otro de los problemas, como lo dice, pues como lo comentaba Gaby, es las personas que son foráneas y también que nuestro estudio cuenta con varios criterios de exclusión. Es decir, no todas las personas que cometen este acto podemos nosotros agregarlas al proyecto, porque, bueno, somos específicamente, trabajamos con población duranguense, primero. En segundo, solamente intentamos la toma de muestras en víctimas que sean mayores de edad, específicamente, no menores de edad, y también pues personas que no tengan más de 16 horas de haber fallecido. Esto debido a que, pues, por la integridad de las muestras que nosotros necesitamos, ¿no?
Bueno, también otra dificultad aquí es que también debemos de tomar muestras personas, es como para hacer una comparación entre personas de víctima de suicidio contra una persona parcialmente pues sana. Esta es otra dificultad debido a que pues sería todavía un poco más abordar a los familiares pues para entrar al proyecto, debido a que pues su familiar murió pues a otra causa diferente a lo que es el suicidio. Esta parte aún no lo hemos realizado, está apenas en verse cuándo comenzar.
Ok, ¿qué tipo de muestras se utilizan en la investigación? Porque estamos hablando ya de en sí muestras invasivas al cuerpo, ¿no? ¿Y qué áreas son las que se utilizan?
Bueno, ahorita estamos tomando muestras de diversas áreas, principalmente sangre periférica, tejido cerebral, especialmente la parte de la corteza prefrontal, hipotálamo e hipocampo. Y también estamos haciendo un hisopado en la microbiota intestinal.
Si bien, sí se consideran invasivas, sin embargo, dentro de pues la necropsia de ley, todo esto entra durante el procedimiento. Por eso se pide autorización, porque realmente es también autorización para que nos dejen pasar a la necropsia. Dentro de estas muestras en cuestión de tejido cerebral, estas regiones se toman específicamente porque es las regiones en donde se lleva a cabo la toma de decisiones y también, por ejemplo, la percepción de emociones. Entonces, por eso estas zonas son tan importantes para nosotros conocer qué genes se encuentran alterados o modificados que puedan estar influyendo en pues en este problema en cuestión de emociones o llevarlos hasta esta decisión.
Ok, me mencionan que, por ejemplo, es en sangre, pues obviamente va a ser en tubos, pero la demás muestra, ¿cómo hacen el traslado al laboratorio?
Las muestras de tejido son guardadas con un buffer específico, que es un buffer de RNA Later, para mantener pues la integridad lo más posible. Se trasladan en cuestión de hieleras y nosotras las almacenamos en el laboratorio de ciencias químicas en un ultracongelador que se encuentra a menos 70 grados aproximadamente para su conservación. En el caso de las muestras de la microbiota, el interés es saber si existe una diferencia en las poblaciones de microorganismos entre víctimas de suicidio y personas pues aparentemente sanas que fallecieron por causas indistintas, ¿no? Perdón, distintas al mismo. Estas se toman con un hisopos estériles que también se almacenan en recipientes que se encuentran pues estériles y se almacenan también en congelación.
También, bueno, dentro de estas muestras también se está extrayendo lo que es el suero para hacer análisis de proteínas que se encuentren involucradas en procesos inflamatorios. Esto, bueno, aún no se ha dado tema sobre esto, pero se pretende hacer más adelante.
Ok, ¿y se basan, por ejemplo, en el análisis toxicológico que hicieron allá en la Procuraduría o ustedes hacen su propio examen toxicológico?
Nos basamos en lo que obtienen ellos. Ellos hacen diversas pruebas antes de que incluso podamos nosotras acceder al cuerpo. Entonces nos basamos en los análisis que también ellos manejan.
Y también, bueno, aparte de que ellos nos tienen que otorgar la autorización de, pues, para nosotros poder efectuar la muestra, también se les hace una entrevista a los familiares, donde se menciona pues la edad, si estaba desempleado, casado, divorciado, incluso se dice si está tomando algún tipo de medicamento, si sufría de algún trastorno psiquiátrico, si tenía alguna enfermedad crónica, si consumía tabaco, qué tipo de droga o alcohol, con qué tanta frecuencia. Son una serie de preguntas para nosotros poder ver pues todo lo que estaba padeciendo por esa persona.
Sí, todas las variables que pueden afectar o que pueden estar influyendo en nuestro estudio.
Sí, y esa es una base muy, muy buena para, a partir de eso, poder saber ustedes qué es lo que se va a obtener. ¿Sí? Sí. O cuando menos darnos un parámetro muy, muy exacto de lo que se podría obtener. Correcto. ¿Qué consideran como impacto potencial de este estudio en la comprensión de las causas biológicas del suicidio? Ya me mencionaban ahorita, pues, desde el clima, puede ser uno, todos los contaminantes pueden ser otro. Entonces, pues es una serie de factores que van a influir, ¿no? Pero ¿con cuál es el consideran ustedes que sea el impacto potencial de este trabajo?
Bueno, pienso yo que ahí tenemos varias situaciones. Por ejemplo, primeramente, el realizar un mapeo genético de todos los genes que puedan estar involucrados en esta situación e identificar aquellos genes que realmente influyen directamente en esta, pues en la toma de esta decisión. Es uno de los resultados pues incluso más importantes, ¿no? Se puede en un futuro analizar o incluso buscar la forma de, a través de sangre, buscar un posible biomarcador que pueda ayudar en la prevención, claro, en conjunto con, por ejemplo, la terapia, la asistencia, a lo mejor, dependiendo los resultados también en cuestión de microbiota intestinal, en donde se busca ver si estas diferencias influyen, como le comentaba, en procesos inflamatorios y que estos a su vez alteren el agregado de estas marcas o de qué tipo de marcas se encuentran presentes en genes importantes, poder realizar pues toda una ruta, ¿no? Una vía de tratamiento o de prevención, como le comentaba, desde una dieta, pedirle o poner a la persona que tenga cierta actividad física, el tratamiento terapéutico necesario con psicólogos y a la vez a la par con psiquiatras, pero que ya saben hacia dónde dirigir el tratamiento, ¿no?
Sí, también otro impacto de este proyecto, lo que mencionaba de que también tomábamos muestra de sangre, era para poder identificar cambios en la secuencia del ADN, que son conocidos como polimorfismos, que estos pueden incluso también involucrarse en la expresión también de estos genes específicos. Y también es necesario, bueno, aquí mencionar que estos estudios genéticos y epigenéticos ya se han realizado en poblaciones caucásicas. Sin embargo, en población latinoamericana hay muy poca información y pues somos una población pues muy diferente. Entonces, esto sería otro impacto para este proyecto que se está realizando pues en una población mexicana.
Sí, bueno, ya los impactos que se tienen que hacer en este tipo de estudios pues es sobresaliente porque no hay información, ¿no? Sí, y la muy poca información que hay, entonces necesitamos tener formas de cómo prevenir sobre todo el suicidio, ¿no? Y esta es una, considero pues que es una forma muy adecuada de irlo previniendo. ¿Qué se espera para el futuro en este tipo de proyectos?
Sí, bueno, pues primeramente sabemos que el suicidio es multifactorial. Van a incluir desde factores psicológicos, como lo mencionábamos, el bullying, el maltrato infantil, así como también podría incluso afectar ya sea la detección de alguna enfermedad, pues grave, como no sé, cáncer. O sea, son muchos factores, incluso los socioeconómicos. Sin embargo, se le ha dado mucho énfasis a las cuestiones emocionales, pero no se ha podido lograr, o sea, qué es lo que lo está ocasionando en sí estas emociones. Entonces, están dejando a un lado el proceso biológico, todo lo que sucede bioquímicamente en el cerebro, y esto pues sería pues un impacto poder saber qué es lo que está ocurriendo pues en nuestro organismo.
Sí, obviamente pues todos estos resultados son resultados a futuro, ¿verdad? Nosotros estamos iniciando y no tenemos duda que probablemente nosotras ya no vamos a formar pues parte del final, de cuando ya se tenga a lo mejor una respuesta. Sin embargo, los resultados que se obtengan durante el proceso van a ser importantes para llegar a una manera de tratar de prevenir, que es lo que nos importa, ¿no? Que se encuentre la forma de prevenir antes de que una persona decida llegar hasta este punto, ya sea en terapia o ya sea con atención psiquiátrica, pero que pueda atenderse y pues hacer mucho hincapié en la situación que pues el suicidio no depende del tipo de crianza o el tipo de educación que tiene una persona. O sea, es problema biológico, es un problema biológico y al final del día no es culpa de nadie. Nos ha tocado situaciones en que la familia pues muchas veces se culpa de es que hice mal, es que no lo eduqué bien y no tiene nada que ver con eso. O sea, es un problema literal del sistema, del organismo, de la persona que está pasando por esto.
Sí, incluso nos ha tocado que nos dicen, bueno, no quiero participar porque yo ya sé el por qué lo hizo. Pero pues en realidad no es por lo que la persona piensa, ¿va? Es más bien porque pues algo no está bien pues a nivel cerebral. Y otro punto pues muy importante es que pues como había mencionado, casi no hay estudios en Latinoamérica sobre esto. Entonces es un gran impacto y más que este proyecto es selectivo porque es exclusivamente nuestra población duranguense. Entonces van a dar pues datos muy, muy, bueno, lo más acercado, certeros, por así decirlos, porque pues va a ser exclusivamente pues para esta población.
Correcto. Bueno, muchas gracias por hablar de sus proyectos que tienen. Espero que no sea la última vez que nos acompañen aquí en cabina y puedan venir antes de que se titulen en el doctorado. Y ya como doctoras, pues probablemente sigan trabajando en lo mismo. La investigación siempre es una pasión y ustedes la tienen. Entonces, muchas felicidades
por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por la invitación.
Sí, bueno, gracias. Por mi parte es todo. Nos estamos viendo y escuchando. Dios mediante la próxima semana.
Así sea.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.